Diputada Katia González, hola Katia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va, Fito, también?
Vos sabés que me contaban, Katia, esto a nivel de chisme, ¿verdad? Que ahí por allí dando vueltas una encuesta abierta que se hizo sobre, le preguntaban a la gente, un candidato para el 2023, una pregunta abierta, sin darle nombres, ¿verdad? Y aparecía Payo, aparecía con un porcentaje importante. En segundo lugar aparecía tu nombre. Después me dijeron que estaba Santi y notablemente allá más abajo estaba Euclides Acevedo. Pero bueno, justo después de eso, en coincidencia, leí que vos hablabas de que tenías interés en trabajar por una candidatura presidencial. Entonces te pregunto, Katia, ¿puede alguien hoy en Paraguay, con este modelo, con este esquema de elección de autoridades, llegar a ganar la presidencia sin formar parte o tener alianza con uno de los dos partidos tradicionales?
Bueno, yo quiero aclarar que vamos a teorizar, ¿verdad?
Sí, todo es teoría acá. No hay ninguna candidatura, nada. Sí.
Yo creo que sí. El 2023 es un año muy particular. Hay una crisis, una erosión importante en los partidos tradicionales. Hay una población joven que va a impactar e incidir si creativamente existe una candidatura capaz de estimularlos a ir a las urnas. Estaba mirando algunos números del TSJE, que aparte son números abiertos, y hay datos que cifran mucha esperanza en esa expectativa de generar la reacción de ese electorado que no vota.
¿Qué número, por ejemplo?
Tenemos... Y entre los 18 y 24 años solamente votan el 48% de los hombres y el 50% de las mujeres. Estamos hablando de más del 50% de potencialidad en el voto joven, solamente en esa franja etaria. Los más disciplinados obviamente son aquellos que forman parte de las estructuras. Tanta falta de credibilidad se generó en todos estos años que realmente el voto duro prácticamente es el que está sosteniendo las elecciones en el Paraguay. Hacerle contrapeso a eso, yo no digo que sea fácil, pero es absolutamente una plausible posibilidad que se tiene en el 2023, y existen algunos analistas con los cuales a veces entablamos conversación, fundamentalmente gente que nos mira de afuera y que tiene una perspectiva diferente porque no está en nuestro microclima, Fito y Luis, ¿verdad? Entonces ellos hablan de que el 2023 Paraguay puede tener un resultado favorable a una fuerza independiente.
Pero ¿qué pasa, Katia? Cuando vos aterrizás esto, el problema es que vos, el día de las elecciones, el aparato es aplastante, porque vos sabés que en una mesa, es decir, primero luego tenemos los famosos integrantes de la mesa, que pertenecen a principalmente los dos partidos, porque los que pueden llenar la mesa son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Después el otro, el tercero, el que vaya a formar parte de la tercera fuerza, casi siempre es una persona que está allí como voluntaria. Los otros no son voluntarios, los otros son operadores políticos. Y a la hora de la verdad, en la mesa te liquidan el expediente. Por eso yo te pregunto, fuera de estos dos aparatos gigantescos, ¿existe realmente alguna posibilidad? Porque yo recuerdo haber vivido otros tiempos, Katia, por decirte, cuando Caballero Balra lanza la campaña del Encuentro Nacional, o estás en el Encuentro Nacional, que aparte puso plata Caballero Balra, una campaña mediática muy buena, motivadora, había mucha gente joven que recién iba a votar, que venía después del golpe del 89, había una ola, ¿verdad?, de cambio, y llegada la verdad, el día de las elecciones Caballero Vargas terminó tercero y no podía creer en el resultado porque el aparato le demostró una realidad muy distinta el día de la elección.
Sí, yo no sé si ustedes ya pudieron ver la urna electrónica que se alquiló por dos elecciones.
Sí,
la vimos acá en la radio.
Es una herramienta fantástica justamente para evitar esa maniobra que se suele hacer en las mesas. Obviamente que si es que bajamos a tierra este proyecto, en el caso de generarse, necesitamos 22.000 voluntarios que cuidan justamente la voluntad popular dentro de la justa electoral, dentro del día D. Con 22.000 personas, porque son alrededor de 22.000 mesas, vamos a poder generar ese control electoral que haga contrapeso contra las grandes estructuras que muchas veces se manejan de una manera peculiar en el día de las elecciones. Yo tengo mucha esperanza, sinceramente, como te digo, viendo de afuera, viendo también la reacción en las calles, de que un proyecto alternativo, verdaderamente democrático, que sea capaz de congeniar, pueda llegar a funcionar. ¿Y por qué no, verdad? Dentro de esa expectativa que el Partido Liberal, que tiene hoy, porque eso es lo que hay que reconocer, ¿verdad? Ellos tienen hoy una estructura que, movilizada el día de, puede generar justamente ese control electoral, que es lo que hace falta para que la tercera fuerza despegue, ¿verdad? Esa alianza, o mejor dicho, esa concertación, porque es la figura de la concertación la que debe instalarse dentro del ala opositora en general, para que justamente este proyecto, si hablamos solamente del lado electoral, porque obviamente que si es que nosotros nos discutimos programa, metodología, planes país, va a ser una bolsa de gato y finalmente tu aliado se convierte en el principal opositor de tu gobierno y termina como terminó Lugo.
Katia, justamente diste el ejemplo de Lugo y yo siempre uso una analogía futbolística, o sea, cuando te dicen... No, lo que pasa es que tal equipo era local y en su vestuario luego el baño estaba todo sucio cuando nosotros entramos ahí a los vestidores y después el refere estaba con ellos y la cancha estaba toda un desastre y compañía. Yo siempre opino que vos, si vos vas a ir a jugar un partido, tenés que ganar contra todas las trampas posibles. Tenés que saber que te van a hacer trampa y tenés que ganar contra todo eso. Que fue lo que ocurrió con Lugo, porque Lugo ganó por una diferencia tal que ya era imposible que el Partido Colorado trate de embarrar la cancha, y aunque según versiones intentaron hacerlo, y después aparentemente fue Blanca Velar la que dijo, no, yo voy a reconocer la derrota del partido. ¿Cómo hacer para ganar el partido con toda la trampa que pueda haber? Porque todo bien con la urna electrónica, nosotros vimos acá cómo funciona el sistema, parece absolutamente seguro, pero el parece siempre tiene por ahí alguna cuestión rara, ¿verdad?
El Partido Colorado se va a la llanura en el 2023 por mucho tiempo. A pesar de que ellos van a intentar, obviamente, en esta época es mucho más difícil, era mucho más fácil trampear, como se habla en el lenguaje coloquial, la sociedad paraguaya ha identificado al enemigo. Y el enemigo hoy de la democracia, el avance del neofascismo, del autoritarismo, de esa política ruin y rapaz que se apodera de los espacios públicos y del presupuesto público, va a generar esa sinergia colectiva que nos va a permitir controlar a nuestra democracia en el 2023. Tengo ese convencimiento, no tengo todas las respuestas, pero esa intuición que me motiva realmente a cifrar esperanza que la ciudadanía paraguaya post pandemia ya no va a tolerar lo que ha tolerado estos 30 años de latrocinio en el Paraguay. Entonces vamos a encontrar las fórmulas para controlar las trampas, vamos a encontrar las fórmulas para que los jóvenes, porque acá tenemos que instalar, así como hay observadores internacionales que vienen acá y hacen su trabajo y le lleva a la justicia electoral a dos o tres locales electorales, generalmente los más bien poquitos. Nosotros necesitamos que los universitarios sean observadores de las elecciones en el 2023. Con eso se complica el escenario abierto a la matufia que nos tienen acostumbrados el Partido Colorado, con mucha más, cotidianeidad en las elecciones. Observadores locales, jóvenes involucrados, pero para eso se tiene que hacer un proyecto boom para arriba, súper creativo, alternativo, discutido, y saber realmente para qué uno quiere capturar el poder.
¿El Partido Liberal te planteó en algún momento ser candidata? Avise, ¿verdad? No, porque ellos siempre buscan un buen vice, pero ellos quieren la presidencia.
el Partido Liberal hoy como institución tiene todavía sus procesos abiertos, ¿verdad? Seguramente que en junio del año que viene, cuando terminen sus internas y decían qué es lo que van a hacer, ellos empezarán a buscar si gana la alianza, y ya sabemos todo cómo esto va a terminar, justamente con la única figura que cree que puede llegar al poder, y la otra opción es la Concertación. Hay figuras, el Partido Liberal está atomizado, y por lo mismo cuesta muchísimo generar un proyecto en estos momentos, pero hay individualidades maravillosas dentro del esquema del Partido Liberal con quienes nosotros estamos hablando. Otras, vos sabés que están cerradas. Efraín es uno de ellos, ¿verdad? Efraín no es un presidente convocante, dialogante, que tenga ideas, que pueda... Nosotros nos sentimos huérfanos en el propio, en la propia Cámara de Diputados. Temas de interés que vemos que Efraín no dialoga con sus diputados. Entonces, hoy tenemos un presidente egoísta, ¿verdad?, que cree que es la última esencia de la política, y yo lo digo con todo respeto, con mucho respeto, pero ya que me permitís hacer un análisis de afuera, nosotros entendemos de que la era de Efraín terminó, y la era de los políticos, de aquellos que creen que son la única opción y que no se abren a las propuestas, que no dialogan, que se cierran en un proyecto, van a fracasar para el 2023. Esta es la época de la convergencia, de esa nueva política que viene y de esa vieja política que no termina de irse todavía en el 2023. Entonces, aquel que sepa equilibrar y encontrar ese justo punto medio donde está la virtud, va a ser el que realmente pueda liderar un proyecto de la oposición en el 2023.
¿Y el candidato colorado va a ser un candidato de Cartes?
El candidato colorado, según el entorno de Mario Abdo Benítez y el mapeo que ellos tienen a nivel país, yo estoy contando una incidencia política que llegó también a mi despacho, ¿verdad? Va a ser Arnoldo Vince. Ellos creen que le pueden ganar al candidato de Cartes.
Con Arnoldo. Y,
así es.
Ya, y bueno, en el Partido Liberal, obviamente, el que va a disputar la interna va a ser otra vez Efraín.
Va a ser Efraín, creo que está por ahí Víctor Ríos también, y otros proyectos, ¿verdad? Que, repito, si Efraín se cierra en que él es el único candidato, va a perder no solamente Efraín, sino el Partido Liberal.
¿Y los otros partidos pequeños, el caso del Partido Patria Querida, cuál es tu, cómo ves la cosa de una posibilidad de alianza?
Yo creo que como nunca los pequeños partidos, digamos, que tenemos también representación parlamentaria, estamos en una sintonía aliancista, ¿verdad? Hay individualidades que de hecho están trabajando de manera muy activa. Yo creo que ningún partido ha tomado todavía la decisión porque no es el momento todavía estatutario. Pero en el caso de Patria Querida, por ejemplo, Sebastián Villarejo está trabajando, eso me consta, ¿verdad? Está trabajando activamente en el diálogo. Este es un momento de dialogar. Este es el momento de sentarnos, de pensar, de ver un poco cómo ponernos de acuerdo en los 10 principales puntos que van a ser innegociables en una eventual Concertación. Que tienen que ver, por ejemplo, con el modelo del sistema de salud, con la educación, con la infraestructura, qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer y fundamentalmente qué vamos a hacer con Itaipú en el 2023. Son 1.000 millones de dólares que nosotros podemos capitalizar como una fuente de desarrollo enorme en el Paraguay, entonces hay que ponerse de acuerdo en Itaipú. Y nosotros vemos la oposición graníticamente unida en el tema de Itaipú. La semana pasada, no sé si pasó desapercibido, se ha votado un proyecto de ley que incorpora los gastos socioambientales al presupuesto general de la nación. Estamos hablando de 100 millones de dólares, unos 70 millones de Itaipú y unos 40 millones de dólares de Yacyretá, que por primera vez por ley especial se incorporan y blindan para salud y educación. Esto está en las manos de Mario Abdo Benítez.
Sí, tiene que
una presión promulgar. Increíble.
Hay que ver si promulga. Decime, ¿y el Frente Guasú?
Yo con el Frente Guazú creo que en su momento ellos tienen también que entender de que ya no van a ser una fuerza presidencial. Eso es categórico. Ya terminó la era Lugo, ¿verdad? Por decirlo, vamos a cerrar el capítulo de la era Lugo. Y en ese momento ellos tienen que verse y ubicarse en el escenario del legislativo y sumar. Porque si realmente estamos interesados en un proyecto país, esperamos que se pueda, como repito, poner uno de acuerdo en los temas fundamentales.
Y lo último, Katia, ¿qué opinas de Payo?
Bueno, yo con Payo tengo mis grandes diferencias, sobre todo por sus declaraciones, ¿verdad? Él se declara anárquico, ¿verdad? Él se declara a favor de una dictadura. Ha hecho toda su campaña parlamentaria con ese discurso. Él quiere fusilar a la gente en la plaza pública, ¿verdad? Retroceder no solamente en derechos humanos, sino también en democracia, ¿verdad? Y yo creo que aunque es el sistema más imperfecto, el único que nos permite ejercer nuestras libertades es la democracia, es la república, es la división de poderes, es el sistema de pesos y contrapesos y controles, ¿verdad? Entonces, compañero, es muy difícil construir. Y te lo dice una persona que en su momento se jugó cuando fue procesado por pintarrajear la casa del fiscal general del Estado, otrora Javier Díaz Verón. Nosotros lo hemos acompañado en marcha. Y yo recuerdo una situación muy particular que marca un punto de inflexión con Paraguayo Cubas. Cuando se estaba eligiendo mesa directiva, la primera mesa directiva, Payo Cubas le apoyaba a Miguel Cuevas. Y él dijo que yo no voté a Miguel Cuevas porque me vendí por $35,000. Ese fue el momento en que realmente ya no tiene posibilidad uno de construir con una persona que puede mentir de manera tan abierta. Y recuerdo que 15 días después hubo una sesión y él se acerca a mí a saludarme a lo grande. Y yo le digo, no señor. Esto que vos hiciste no se hace paraguayo. ¿De dónde vos quitaste los $35,000 porque yo no voté tu candidato, que encima es un bandido? Y el tiempo me dio la razón. Entonces Payo tiene que cambiar muchas cosas, porque cuando vos no coincidís con él, él no solo es capaz de tirarte un vaso de agua, sino capaz de mentir y mancillar tu honra. Entonces es muy difícil construir con una persona así bipolar. Y por otro lado, que no cree en la democracia. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo qué es lo que queremos para nuestro gobierno y para nuestro país. Si él quiere dictadura, yo no estoy de acuerdo con la dictadura. Hoy está diciendo él en redes que todo eso supuestamente era metafórico. No sé, ¿verdad? Hay que ver hasta dónde es capaz de sellar claro, acuerdos serios.
Claro. Katia, un gusto, ¿eh? Gracias.
No, por favor, un abrazo.
Diputada Katia González.